Buenas tardes. Dios les bendiga. Entre el frío y los nervios está, pero sí, suave aquí la temblorina. Espero que se vaya calmando conforme vamos avanzando. Es un privilegio para mí esta mañana poder estar aquí para, o esta tarde ya, para poder compartir con ustedes esta porción de la palabra de Dios. Al igual que el domingo pasado, con lo que nos compartió Javier, ¿verdad? Estamos partiendo del mismo libro, libro muy, muy interesante que nos habla acerca de el escuchar expositivamente. Y a mí me tocó uno de esos temas que quiero compartir con ustedes. Es un privilegio también el poder estar dando esta enseñanza, la primera del 2016. No me di cuenta apenas hasta ayer o antier, ¿verdad? Ah, caray, es la primera del 2016. Bueno, gracias a Dios por esta oportunidad, y nuestra oración es que todo esto sea de bendición y de edificación para todos nosotros. Yo soy muy dado a las imágenes, pero en buen sentido, hermanos, en buen sentido. Soy muy visual y quisiera compartir con ustedes un video muy corto, dura unos cuantos segundos nada más. Quiero que escuchen, traten de ver y escuchar un poquito con atención. Es un video de un servicio en una iglesia muy grande, en donde acuden alrededor de 16,500 personas ahí en el servicio. Cada domingo son alrededor de 45,000 personas las que en los diferentes servicios están ahí. Quiero que vean la multitud, y es un video que está doblado al español, entonces es un poquito, es incómodo escuchar el doblaje, pero presten un poquito de atención al video y ahorita vamos a entrar en el tema, ¿de acuerdo? La idea de esto es nada más mostrar un botoncito de mucho de lo que hay en nuestros días. Les decía, esa iglesia tiene una capacidad, en particular esa iglesia, una capacidad para 16,500 personas en cada uno de sus servicios. Tienen varios servicios, algunos en español, uno en español y los demás en inglés. Son 43,500 personas las que están ahí. Lo que ustedes están viendo en esa imagen, ¿verdad? Pues es una inmensa multitud de personas. ¿Pudieron escuchar lo que dijeron? Miles de personas acuden a iglesias donde se predica, ¿verdad?, el poder del pensamiento positivo, ¿verdad? Siéntete bien contigo mismo. Es un tema que es muy atractivo para mucha gente, ¿verdad?, y también para muchos predicadores. Solamente que lo disfrazan un poquito con un lenguaje cristiano que se oiga espiritual. Cada semana se predican temas como deja de actuar como una víctima, tú puedes convertirte en un mejor tú, descubre el campeón que está en ti, necesitas estar bien contigo mismo, ¿sí? La clave del éxito es, ¿sí? Debido a que los oyentes les gusta este tipo de mensajes, es que regresan semana con semana. Aunque sea siempre el mismo mensaje y la misma temática, sentirme bien. Los oyentes, estas grandes multitudes, asumen que se está predicando la palabra de Dios por las figuras que están ahí, ¿verdad? Hay una congregación numerosa. Hay un pastor o un predicador también ahí en el escenario. ¿Se fijaron que levantaron la Biblia? Entonces está la Biblia ahí. Se habla de Dios. Y esta declaración, esta es mi Biblia, yo soy quien dice que soy, yo tengo lo que dice que tengo, etc. Esta declaración pudiera dar seguridad a muchas personas de que están por recibir un mensaje de parte de Dios, ¿cierto? Después de haberlo declarado y tantas personas y con esa seriedad y con esa solemnidad, pues pudiera muchos pensar, y creo que la mayoría de los que están ahí están pensando en ese momento, vamos a escuchar palabra de Dios. Vamos a ser instruidos por la palabra de Dios. Es normal también asumir que si la iglesia es grande, es que está siendo bendecida por Dios, ¿verdad? ¿Cómo es posible que tantas personas puedan estar equivocadas? ¿Han escuchado alguna vez ese argumento? Pero si son muchos, quiere decir que algo está bien ahí. Porque ¿cómo es posible que tantos estén equivocados? Sin embargo, puedes escuchar un mensaje de más o menos 30 minutos, es lo que duran típicamente los mensajes en estas iglesias, porque pues no quieren enfadar o aburrir a las personas, ¿verdad? Donde vas a escuchar citas bíblicas. Yo me tomé el tiempo de escuchar una predicación, una oratoria, y duraba 27 minutos, y el tema era el poder del yo soy. Ustedes saben, ¿no? Cuando oímos el yo soy, ¿de quién estamos hablando? Aquí no, es el yo soy, el poder de lo que yo y quien yo soy. Ah, caray, espérate, eso no es lo que yo entendí en el título, ¿verdad? Interesante es que se mencionan algunas citas bíblicas como un trampolín, ¿verdad? Para llegar a los temas que ellos quieren expresar. En todos los casos que me tocó escuchar, fuera del contexto, todos esas citas o pasajes bíblicos, los temas como el poder del yo soy, Dios quiere cumplir todos tus sueños, no te des por vencido, el poder de tus visiones, ¿a qué suena esto, verdad? A exaltar a la persona y que la persona se sienta bien. Ahora, se pudiera pensar que el corazón de estas personas y de los que acuden a iglesias como estas está en lo correcto, porque dicen, quiero saber qué es lo que Dios dice acerca de mi situación, de mi persona o de mi problema, ¿de acuerdo? Y van a un lugar donde aparentemente, y después de una declaración tan contundente como esa, pues voy a escuchar palabra de Dios. Pero la realidad es de que no son mensajes sanos. Ni tampoco son de parte de Dios. ¿Por qué tantos predicadores entonces dan a su congregación mensajes no sanos? Predicadores hablan de lo que la gente quiere escuchar. Sermones cortos para no meternos en problemas, temas de autoayudas como los que les he comentado. Consideran que la gente no quiere escuchar mensajes doctrinales, técnicos, podríamos decir. Son aburridos. Hay iglesias, muchas iglesias, de estas iglesias grandes, de mucha influencia, tienen todo un mecanismo, ¿verdad?, mercadológico, podríamos decir, para levantar encuestas de opinión. Y mantienen estadísticas muy, muy precisas y muy actualizadas para saber qué temas son del interés de la congregación. Si la gente lo quiere escuchar, entonces de eso les vamos a hablar. Esto no es otra cosa más que la ley de la oferta y la demanda, ¿verdad? Si le preguntas a tu hijo pequeñito si quiere sanar de un resfriado, la respuesta será un rotundo ¿qué? Sí, ¿verdad? Sí, sí quiero, porque me quiero ir a jugar, porque quiero hacer otras cosas, ¿verdad? Ahora, si le preguntas a tu niño si quiere tomar la medicina amarga y espesa o si quiere recibir la inyección que la puede curar, la respuesta será un rotundo ¿qué? No, ¿verdad? Entonces, ¿será correcto preguntarle al enfermo qué necesita para sanar? Probablemente no, ¿verdad? El problema con la predicación moderna radica tanto en los que se sientan a escuchar ese mensaje como en el que se para en el púlpito a hablar. Son dos mitades de un gran problema. ¿Okay? El tema que yo quiero hablar con ustedes el día de hoy, que me tocó, ¿verdad? Se llama teniendo comezón de oír. ¿Amén? ¿Han escuchado esa expresión, verdad? Teniendo comezón de oír. Y pues le voy a pedir que me acompañen en oración para entrar en este tema. Bendito Señor y Padre Celestial, gracias Señor por tu paciencia, tu misericordia y tu bondad, Señor. Gracias por esta hermosa oportunidad de compartir tu palabra, Señor. Y quiero pedirte que tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, que nos guíe a través de estos textos, Señor, y que nos descubras tú, Señor, estas maravillosas y grandes verdades que están en tu palabra, Señor. Quita toda distracción, Señor, todo mal espíritu y mal ánimo, Señor, y ayúdanos a concentrarnos en estos tesoros, Señor, que tú tienes para nosotros en esta tarde. Guía mis labios, mis palabras, Señor, que sean de edificación, que sea únicamente lo que tú quieres hablarnos en esta tarde, Señor. Ayuda a cada uno de mis hermanos a poner la atención necesaria, Señor, y a tomar lo que cada quien debemos de tomar de este mensaje, Señor. Nos ponemos pues en tus manos, en nombre de Jesucristo. Amén. El apóstol Pablo estaba sumamente preocupado por lo que él llamó comezón de oír. Fue tan importante para él este asunto que escribió una segunda carta a su hijo espiritual, Timoteo. En una primera carta había exaltado, lo había reconocido, había expresado, ¿verdad?, el gran aprecio que tenía por aquel joven, ¿verdad?, que se estaba preparando para hacer grandes cosas. Pero en esta segunda carta había un tema predominante y que era algo bastante urgente e importante. Tenía que darle algunas instrucciones al respecto. Quizá esta carta la escribió Pablo semanas, si es que no días, antes de ser sacrificado. Y él lo sabía perfectamente bien y lo dice ahí en el versículo 6 de 2 de Timoteo 4. Se trataba de un encargo solemne y muy personal. Pablo quería asegurar que Timoteo se entregara de lleno a su ministerio. Quería asegurar que cumpliera cabalmente con su ministerio. Recuerden, Timoteo habría de continuar la obra de Pablo. Estaba confiando plenamente en ello. Pero Pablo estaba viendo cosas, estaba viendo peligros, estaba viendo conductas. Por eso Pablo le dice a Timoteo que tenía que avivar, dice, el fuego del don de Dios que había en él. Porque Timoteo se estaba preocupando. Timoteo, como joven, estaba nervioso, temeroso. Lo que estaba sucediendo en esos tiempos era persecución, ¿verdad? Su maestro le estaba escribiendo, ¿desde dónde? Desde la cárcel. Había falsos profetas que estaban desviando la atención y los pensamientos y los corazones de muchas personas. Y Pablo le dice: aviva el fuego del don que está en ti. Deshazte de todo temor y cobardía. Reemplázalo por el poder, el amor y el dominio propio, ese espíritu que Dios nos ha dado. Le pide que se esfuerce, que fuera como un soldado leal a la causa de Cristo, a la causa del Evangelio. Que huyera de las pasiones juveniles también y siguiera la justicia, la fe, el amor y la paz. Una serie de consejos para decir: prepárate, agárrate. ¿Sí? Si es el último mensaje que voy a dar, quiero que sea lo más importante, ¿verdad? La última oportunidad que tengo de comunicar algo importante a alguien muy especial en mi corazón, quiero aprovecharla. Y así fue. Y así es como llegamos al capítulo 4 de 2 de Timoteo. Váyanlo buscando, por favor, si es que no lo tienen ya. En este capítulo 4 es donde Pablo aborda el tema de la comezón de oír. Este es el momento para el cual Pablo estaba preparando a Timoteo en los primeros 3 capítulos. Aviva el don, sé valiente, huye de las pasiones juveniles que no vayan a estorbar este ministerio que tú vas a empezar. ¿Sí? Hazte, ¿verdad?, de ese espíritu que Dios nos ha dado. ¿verdad? De poder, de amor y dominio propio. Y viene segunda de Timoteo 4, del 1 al 5. Le voy a dar lectura, escuchen con atención. ¿Ya lo tienen, verdad? Segunda de Timoteo 4, del 1 al 5. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Podemos relacionar esto con lo que acabamos de ver? Vamos a analizar un poco este texto. Y conforme analizamos este pasaje, va a ser fácil que volteemos hacia afuera y ver que la advertencia, ¿verdad?, de Pablo de lo que habría de suceder se está cumpliendo. Y tenemos ejemplos como los que vimos. Pero también yo quisiera pedirles que volteemos hacia adentro, hacia nosotros mismos, para ver si estas cosas de las cuales Pablo estaba sumamente preocupado pudieran estar sucediendo en nuestras vidas o en nuestra iglesia. Amén. También quiero pedirles que junto conmigo tratemos de meternos un poquito en el personaje de Pablo. Vamos a tratar de vivirlo un poquito. Vamos a desmenuzar solo un poco este pasaje para tratar de entender mejor esta porción de la palabra de Dios. Pablo estaba en una cárcel diferente a las otras donde él había estado antes. ¿Recuerdan? Antes era a través de arrestos domiciliarios, donde tenía cierta libertad, podía recibir muchas visitas, inclusive se podía trasladar un poco. En esta ocasión la cosa era muy diferente, quizá estaba en una cueva fría, húmeda y estaba encadenado. Todos los acompañantes ya lo habían dejado. Dice, ya solo Lucas está conmigo, el doctor, ¿verdad? El fin de su vida estaba cerca, ¿sí? Y esa situación estaba viviendo el apóstol Pablo cuando escribe estas palabras. Vamos a desmenuzar un poco este pasaje. Para mí fue de grande bendición, porque para mí me sirvió para descubrir cosas. Espero que ustedes puedan descubrir algunas cosas también en este pasaje. Y lo vamos a desmenuzar. Dice la primera parte en 2 Timoteo 4:1, dice: te encarezco, la palabra te encarezco. El término quiere decir te ordeno. Te ordeno, te impongo una obligación, una responsabilidad, una tarea, ¿sí? Te instruyo o te lo solicito con la autoridad que tengo. Te lo demando. Con esas palabras empieza a hablarle, ¿sí?, el tema principal de esos primeros tres capítulos donde lo prepara. Ahora, esto es lo que te voy a pedir. Y por si fuera poco, le dice que eso se lo está haciendo, esa orden se le está dando delante de Dios y del Señor Jesucristo, en la presencia de Dios y Jesucristo como testigos solemnes de aquello que estaba solicitando. En la costumbre grecorromana, un encargo hecho ante una deidad era sagrado. Si alguien decía, en el nombre de Dios te estoy pidiendo esto, eso era sagrado, obligatorio e inviolable. Aquí Pablo lo hace ante dos deidades, ¿verdad? Ante Dios y Jesucristo. El receptor, en este caso Timoteo, no tenía ninguna alternativa más que obedecer, ¿sí? Pablo quería que Timoteo viera esto como una orden divina que venía de Dios mismo. dice que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Como recordándole a Timoteo que los que enseñan la palabra de Dios estarán sujetos a un mayor escrutinio. Pablo estaba apelando, ¿sí?, al deseo de Timoteo de ser aprobado por Dios en el día del juicio. Y le dice, y le recuerda, ¿verdad?, quien juzgará a los vivos y a los muertos, para que ese juicio no de condenación, sino de evaluación, sea satisfactorio. Hazme caso de lo que te voy a decir. Y le dice en el versículo 2 la petición que tenía, que prediques la palabra, que anuncies, que des a conocer el mensaje de Jesús, el mensaje del Evangelio, el verdadero mensaje divino, no fábulas, no cuentos, no anécdotas, no bromas, el Evangelio. Que instes, dice, es decir, que estés preparado siempre y presto para predicar, que lo hagas con un sentido de urgencia, a tiempo y fuera de tiempo, quiere decir, ante toda oportunidad que se presente. No, hoy no, porque es lunes, no porque es sábado, no, mejor más temprano, no porque estas personas quizá, a toda oportunidad. Redarguye, le dice, es decir, expón la falsa doctrina, convéncelos del error. Recuerden que los falsos profetas estaban haciendo su labor y estaban confundiendo al pueblo, y el pueblo estaba prestando oídos porque esa falsa doctrina venía entretejida con anécdotas, fábulas, cuestiones agradables al oído de muchas personas. Les recordaban que los que seguían el camino estaban siendo sujetos a persecución, a arrestos, inclusive muchos estaban muriendo. Entonces apelaban a su temor, y muchos cristianos, ¿verdad?, muchos de los que estaban iniciando el camino estaban escuchando esto. Entonces era importante que Timoteo expusiera la falsa doctrina, que los convenciera del error. Dice, reprende el pecado, exhorta, ¿qué quiere decir, verdad? Condúcelos al arrepentimiento. Pero le pide que todo esto lo haga con toda paciencia y doctrina, ¿sí? Aunque se resistan, aunque se burlen, pero hazlo con amabilidad, enseñando e instruyendo correctamente. Porque así le había dicho en 2 Timoteo 2:24, dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, le acababa de decir unos versos antes, ¿verdad? Y también en el 25 dice, hazlo con mansedumbre, dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Entonces exhorta, condúcelos al arrepentimiento, hazlo con toda paciencia y doctrina. Y luego viene, en el versículo 3, la razón, la causa de este llamamiento, de esta orden, de esta instrucción tan fuerte, ¿sí?, en donde involucra a Jesucristo y a nuestro Señor también como testigos. Y dice el versículo 3, porque vendrá tiempo, porque vendrá tiempo. Aquí está la causa de tal mandato tan urgente y apremiante. Pablo prevé la llegada de un tiempo muy peligroso para el mundo. Ya habían manifestaciones de al propagarse la presencia de esos demagogos, ¿verdad? Los demagogos, aquellos quienes apelaban a prejuicios, emociones, temores, esperanzas falsas para ganar apoyo, ¿verdad? Los falsos profetas de ese entonces, que le decían a la gente lo que querían escuchar. Por lo general, los falsos profetas eran los más populares, ¿sí? Himeneo y Fileto nos dice por ahí en el versículo 17 y 18 de 2 Timoteo 2, dice, trastornaron la fe de algunos diciendo que la resurrección ya se había efectuado. Porque vendrá tiempo. ¿Qué tiempo? Dice, cuando no sufrirán la sana doctrina. Cuando no sufrirán la sana doctrina. Pablo prevé que en este tiempo la gente no habría de soportar la sana doctrina. Es a lo que se refiere, ¿verdad? La sana instrucción. Se volverán intolerantes hacia la predicación de la palabra de Dios. Se volverán indiferentes. Se alejarán de la instrucción sana y bíblica. Y al decir sana, ¿verdad?, implica que es la enseñanza que se necesita para conservar y fomentar la salud espiritual. Interesante, ¿verdad? Cómo es precisamente lo que sucede en nuestros tiempos también. Intolerancia hacia la predicación de la palabra de Dios. En escenarios como el que vimos hace rato, la palabra pecado y arrepentimiento no se menciona. Porque no quiero ofender, ¿verdad? Y porque si lo hago, corro riesgo, ¿verdad?, de que se vayan. Sino que teniendo comezón de oír, es decir, querrán escuchar solo lo que les gusta y no lo que Dios quiere decirles. Es decir, querrán ser únicamente entretenidos con fábulas, historias, metodologías para que ellos puedan tener una vida superior, aparentemente, en este mundo. Sino que teniendo comezón de oír, dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Van a buscar tener abundancia de maestros que estén en su misma línea. Maestros que se ajusten a sus caprichos. Buscarán maestros que los halaguen. Y no se van a conformar con tener unos cuantos. Dice que va a haber montones. Quiero tener muchos maestros que me hablen así. Que me enseñen lo que yo quiero. Que me hablen bonito al oír. Que me quiten la comezón. ¿Y qué va a suceder? Versículo 4. Y apartarán de la verdad el oído. Claro, si estoy escuchando cosas tan bonitas que hablan de quién soy, lo que puedo llegar a ser, lo superior que puedo ser, las victorias que voy a tener porque yo soy una persona. Bueno, eso me empieza a gustar. Si tú ves los temas, la lista de temas que hay, oye, eso está interesante, yo quiero saber más de eso. Oye, que tú puedes ser un empresario exitoso. Ah, yo quiero saber de eso. ¿Y qué estoy haciendo? ¿Poco a poquito? Apartándome de la verdad. Maestros que se ajustan a sus caprichos. Porque hasta hacen encuestas. ¿Qué es lo que quieres escuchar? De eso te voy a hablar. A mí me tocó una vez ver una de esas encuestas de una iglesia que está aquí en California, de un pastor también muy famoso, autor de un libro muy famoso también que está por todas partes, ¿verdad? A lo mejor lo conoce. Y ellos tenían una metodología interesante de realizar encuestas para ver los temas que, claro, todo espiritualizado, ¿verdad? Los temas que pudieran representar una mayor edificación y eso hablaban, ¿no? Curiosamente, pues eran temas que no tenían nada que ver con la palabra de Dios. Y aquí viene en el versículo 4 el resultado fatal de todo esto. Aquí vamos a ir entendiendo por qué Pablo estaba tan preocupado y por qué preparó toda esta carta para preparar a su vez a su discípulo Timoteo. ¿Por qué la orden tan estricta y severa? Versículo 4 dice, y apartarán de la verdad el oído. El resultado fatal que tanto preocupaba a Pablo. Se rehusarán a ser confrontados con su pecado y a escuchar algo que no les haga sentir bien de sí mismos. No quedarán simplemente a escuchar la palabra de Dios. Por lo tanto, su fe se debilitará. Romanos 10, 17 nos dice, ¿verdad?, que la fe viene ¿por qué? Por el oír. Entonces, si no escucho, ¿yo le oír qué? La palabra, ¿verdad? Si no le escucho, mi fe se debilita. Y esto es la raíz de la preocupación de Pablo. Él sabía que esto iba a suceder. Y decía, Timoteo, ten mucho cuidado, hazme caso, predica la palabra, fuera y dentro de tiempo. ¿Sí? Y lo peor, que el momento en que se aparten de la palabra, ¿sí?, dice que se volverán a las fábulas. Ya vimos, si alguna vez han escuchado algunas predicaciones de este tipo de personas, este tipo de iglesias, ¿verdad? Sabemos que son quizá muy entretenidas, pero son falsas. Es doctrina insana. Todo lo que se opone a la doctrina sana, eso es lo que ahí se enseña. Evangelio sin poder. ¿Sí? Pero lo verdaderamente triste es que estas fábulas son dichas por muchos que se dicen pastores en iglesias cristianas. Que es parte de la gran confusión. Si yo voy a una iglesia cristiana, esperaría escuchar palabra de Dios. Y ellos se dicen cristianos. Levantan la Biblia al aire y dicen que son lo que ese libro dice. Tiempos peligrosos veía Pablo. Y estaba él en su condición de encarcelado y a punto de morir, desesperado para que el ministerio continuara. Y le dice a Timoteo en el versículo 5, pero tú sé sobrio en todo. Mantén la calma. Que no te dé miedo. No pierdas la cabeza. ¿Sí? Soporta las aflicciones, le dice. Quiere decir, aguanta. Aguanta las dificultades, el rechazo de los que tienen comezón de oír otras cosas. Porque se te van a venir encima. Si a mí me encarcelaron, a ti te van a querer encarcelar. Si a mí me van a decapitar, a ti te van a querer decapitar. Aguanta. Haz obra de evangelista. Por último le dice, cumple tu ministerio. Pon en práctica todo lo que has aprendido. No te ocupes en agradar a los hombres, sino a Dios, quien es testigo junto con Jesucristo de lo que te estoy ordenando. Amén. Las convicciones del predicador acerca de la Biblia se verán reflejadas en la manera en que predica. ¿Sí? Si verdaderamente cree en la Biblia y cree que la Biblia es inspirada, inerrante, infalible, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, entonces la Biblia servirá como la única fuente y el tema de cada sermón que se predique, ¿de acuerdo? Si esa es mi convicción, no hay necesidad de fábulas, de chistes o de cualquier otra cosa más que de la palabra de Dios. Ahora, estamos viviendo, ¿estarían de acuerdo conmigo que estamos viviendo los tiempos que Pablo predijo? Esta muestra fue solamente un botoncito. ¿Sí? La cantidad y variedad de falsas enseñanzas dentro de las iglesias es impresionante. Ahora, en la generación en la que estamos, nos toca vivir ahorita, estamos siendo expuestos a más información e instrucción religiosa que ninguna otra generación en la historia del mundo. Somos bombardeados, ¿verdad?, por los medios, desde la televisión, la radio, libros, YouTube, Facebook, con temas cristianos, ¿sí? Aparentemente. Tristemente, el cristiano promedio hoy en día no está debidamente equipado para poder identificar y tomar solo lo que es bueno, espiritualmente sano y pueda edificar realmente su vida, sino teniendo comezón de oír, prefiere todo aquello con tema religioso, sí, está bien, pero que agrade o que se acomode a su estilo de vida, a sus propias concupiscencias, como nos dice Pablo. Esta urgencia de estos cinco versículos, ¿verdad?, en Segunda de Timoteo, es una urgencia vigente en nuestros días. Es necesario contrarrestar esto que está sucediendo en nuestros días. Por eso resulta necesario también que cada cristiano desarrolle y ejercite el discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual viene precisamente del estar expuesto a la palabra de Dios, ¿sí? En Hechos 17:11, si pueden ir rápido ahí para ver qué es lo que nos decía Lucas con respecto a los hermanos de Berea. Recordarán esa parte. Hechos 17:11. ¿Ya lo tienen? Dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Luego dice: escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Buscaban el discernimiento. Se atrevían inclusive a decir: Pablo acaba de predicar, déjame checar. Imagínense, ¿verdad? Chequen todo lo que les acabo de decir, obviamente, ¿no? Los hermanos de Berea querían conocer la verdad porque amaban la verdad. Así que examinaban lo que Pablo y cualquier otro que se ponía enfrente de ellos les enseñaba para ver si coincidía con las escrituras. Ese discernimiento espiritual que debemos de desarrollar y cultivar, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo lo podemos hacer? La falta de discernimiento es la falta de deseo, de interés y de capacidad también de distinguir entre lo bueno y lo malo, entre la verdad y el error. No lo puedo diferenciar, todo se ve y se escucha bonito. Todo viene de Dios, dicen algunas personas. Ah, siendo de Dios, todo está bien. Y no hacen un esfuerzo por decir: pero déjame ver si realmente Dios lo dijo. Déjame ver si es la idea que Dios quería transmitir. Si no lo aceptamos, a valor, ¿verdad? Es una característica de un cristiano inmaduro, ¿sí? Puede ir a cualquier iglesia, no hay problema. Puede escuchar todo tipo de predicador y todo tipo de mensaje, no hay problema. Puede leer cualquier tipo de libro, no hay problema. No logra distinguir, pero tampoco logra conciliar, ni le interesa conciliar. Alguien que dice que Jesucristo es su Señor, ¿cómo puede conciliar el resistirse a leer las Escrituras? ¿Cómo puedo conciliar esas dos cosas que se oponen? ¿Cómo puedo decir Jesucristo es mi Señor y Salvador? No tengo tiempo para Él. No se puede. Falta discernimiento espiritual para darme cuenta que estoy en un error, que algo tiene que cambiar. Esa falta de deseo, de interés o de capacidad, ¿verdad?, de diferenciar o de distinguir entre lo bueno y lo malo, es por falta de un desarrollo espiritual también, que no es un problema nuevo. En Hebreos 5, si pueden ir rapidito ahí a Hebreos 5, se me perdió mi hojita. En Hebreos 5, 11 al 14, estaba sucediendo algo muy, muy interesante. El autor, ¿verdad?, que no se sabe quién es, de Hebreos, estaba tratando de comunicar un mensaje a los hebreos acerca de la superioridad del sacerdocio de Jesucristo, ¿verdad? Porque había tanta confusión también a efecto de los falsos profetas, había temor, algunos estaban queriendo apartar ya de los cristianos porque estaban sucediendo cosas terribles, Y les está tratando aquí, esta persona, este autor les estaba tratando de comunicar algo importante. Dice acerca de esto en Hebreos 5 del 11 al 14. Dice acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelvan a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, tienen los sentidos ejercitados ¿en qué? Del bien y del mal. Tuvo que detener su mensaje, tuvo que detener su exposición porque se dio cuenta que el público no estaba entendiendo. Y lo reprende, le llama la atención fuertemente. No estaban listos para escuchar verdades importantes que los ayudarían a enfrentar una situación terrible que ellos estaban viviendo. No podían, no se les podía poner la armadura, ni la espada, ni nada, porque no podían soportarlo. El autor entonces interrumpe su mensaje y les da estas palabras: os habéis hecho tardos para oír. No era el mensajero ni tampoco el mensaje el problema, sino los oyentes que no estaban listos. No siempre había sido así, porque dice, os habéis hecho tardos para escuchar, para oír. Quiere decir que se enfriaron, hubo pereza espiritual, ya no estaban escuchando con cuidado lo que se les estaba exponiendo, dejaron de pensar de forma crítica, dejaron de evaluar lo que se les enseñaba, perdón, se entumecieron en torno a la verdad. 1 Corintios 3, vamos ahí, 1 Corintios 3, 1 al 3. Algo muy similar está sucediendo. 1 Corintios 3, 1 al 3. ¿Lo tienen ahí? Dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? De nuevo, ¿verdad? Se presenta una situación en donde hay una incapacidad para recibir el mensaje de Dios. Hay un descuido espiritual. Hay una falta de desarrollo y crecimiento espiritual. Hay una falta de discernimiento espiritual. Ahora, tenemos que entender que por más que tengamos el deseo más profundo, en el anhelo más grande de tener discernimiento para poder hacer esa separación de lo bueno y de lo malo, para poder conocer realmente la voluntad de Dios para mi vida, por más que lo desee, estando alejados de la palabra de Dios, no se puede lograr. Únicamente es a través de la enseñanza, del aprendizaje, de el examinar las Escrituras, como podemos llegar a tener discernimiento. Y Pablo le decía a Timoteo, predica la palabra de Dios, precisamente para que el discernimiento en los oyentes se pudiera desarrollar, para que se pudieran preparar para tiempos difíciles. Y es lo mismo que nos dice a nosotros ahorita en nuestros días. Amén. Tenemos que desear el poder distinguir entre lo bueno y lo malo, porque esto es cada vez más atractivo. Esos temas están cada vez más a la mano. Yo de repente en Facebook, ¿verdad? Veo a alguien que dice que pone alguna expresión bíblica, pero inmediatamente después pone algo que se contrapone 180 grados, opuesto a lo que se está diciendo. Y dices, ¿cómo puede alguien no notar que está diciendo dos cosas que se oponen? No hay discernimiento espiritual. Y el discernimiento espiritual, hermanos, es algo que tenemos, en lo que tenemos que trabajar toda nuestra vida. No la vamos a lograr en un seminario, no la vamos a lograr en una conferencia, no la vamos a lograr en una predicación, ni siquiera en un año de leer la Biblia todos los días. Porque no se trata nada más de leer, ¿sí? Muchos de nosotros, yo creo, ¿verdad?, tenemos la costumbre de leer la Biblia todos los días. Pero estaríamos de acuerdo que a veces leímos y cerramos la Biblia y podemos, alguien nos llega a preguntar, ¿de qué leíste? Pues algo de Dios, ¿verdad? Pero no me preguntes más, porque quizás estaba leyendo, pero no estaba haciendo aquello que se necesita para tener el discernimiento espiritual, ¿sí? Que es examinar, escudriñar, meternos a fondo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Primera de Tesalonicenses 5:20. ¿Qué tenemos que hacer para tener discernimiento? ¿Ya lo tienen? Dice en Primera de Tesalonicenses 5:20-22. Dice, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo. Retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Entonces aquí tenemos una serie de claves, ¿verdad? Nos dice primero ahí que hay que examinar. El examen necesariamente no puede ser algo superficial, ¿estamos de acuerdo? Nos da una connotación de profundidad. Gracias. ¿Sí? Tenemos que juzgar, ser críticos con nuestra lectura, evaluar, analizar, poner a prueba lo que estamos leyendo. En estos tiempos de los falsos profetas que engañaban y confundían a las multitudes, a las congregaciones, como lo vimos aquí en el video también, como está sucediendo pues en muchos lugares, pues alguien pudiera decir, ¿sabes qué? El camino más seguro para evitar el ser engañado, para evitar el ser confundido, pues es no escuchar. Simplemente me aparto, me aíslo, ¿verdad? Y desprecio todo aquel hombre que trate de enseñar la palabra de Dios. Los evito, los ignoro. Así, mira, mis oídos no escuchan aquello que me puede hacer daño. Y lo mismo estaban pensando los cristianos, ¿verdad? De los primeros cristianos estaban tratando de hacer lo mismo. El camino más fácil era simplemente evitarlos, para evitar ser engañados. Pero Pablo les pide que escuchen profecía. Aquí dice, ¿verdad? No menospreciéis las profecías, porque puede haber algo ahí que tú necesitas saber, pero necesitas tener discernimiento. Porque el falso profeta no se viste de falso profeta, ¿de acuerdo? El falso maestro no se viste de falso maestro. Cuando vemos esa analogía de del lobo vestido de oveja, ¿verdad? Lo hemos visto en muchas ocasiones. Una vez, y a mí me cayó el 20, no sé, algo que leí donde decía, ah, caray, quizá la figura debiera de ser, ¿verdad? Un lobo vestido de pastor. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque las ovejas van hacia su pastor. El falso pastor, el falso profeta, el falso maestro No todo el tiempo es fácil de identificar, y mucho menos si no tenemos discernimiento espiritual. ¿Sí? Y Pablo aquí les dice, no menosprecéis las profecías. ¿Sí? Te puedes perder de algo de parte de Dios. Ellos tenían que escuchar con discernimiento, examinar, no creer todo a ciegas, no aceptar todo, todo ponerlo a la prueba. ¿Sí? Al ponerlo a la prueba pueden pasar dos posibles resultados, ¿verdad? O pasa la prueba o no pasa la prueba. Si la pasa, ahí nos dice en 1 Tesalonicenses, dice en 5:21, ¿qué dice? Retened lo bueno. Pasó la prueba, me quedo con eso. Porque eso va a ser útil para mi edificación, para mi maduración. ¿Sí? Me aferro a ello. Si no pasa la prueba, ¿qué dice 1 Tesalonicenses 5:22? Absteneos de toda especie de mal. Recházalo, apártate. Y si tienes dudas, pregunta, ¿verdad? Pero no lo aceptes. No lo aceptes. Porque la prueba no se ha pasado. Y tenemos tres tipos de prueba: la prueba de la Biblia, la prueba del Espíritu y la prueba de Jesús. La prueba de la Biblia la podemos ver en 1 Timoteo 6, 3 al 5. Ya vamos a terminar. 1 Timoteo 6, 3 al 5. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Qué dice? Apártate de los tales. No pasó la prueba de la Biblia, apártate de los tales. Instrucciones muy fuertes, muy importantes y muy necesarias, hermanos, que solo vienen con el discernimiento. La prueba del Espíritu en Juan 16:13. Juan 16:13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu nos ha de guiar a toda la verdad. ¿Cómo podemos saber si el Espíritu nos está guiando a toda la verdad? Porque tenemos discernimiento. Y la prueba de Jesús. Primera de Juan 4, del 1 al 3. Primera de Juan 4, del 1 al 3. ¿Ya lo tienen? Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto, conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo, que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Dios nos ha bendecido grandemente al dejarnos su bendito libro, ¿verdad? Su palabra escrita. Nos ha bendecido grandemente aquí a nosotros en la Iglesia Gracia y Paz, porque se predica de forma expositiva. Nos ha bendecido porque nos da la oportunidad cada día de conocerle más a Él, de meditar sobre su palabra, de acercarnos a maestros que nos expliquen las complicaciones de la Biblia. Los jóvenes tienen sus sesiones cada viernes y las damas los miércoles y nosotros los varones los jueves, tenemos oportunidades para aclarar esas dudas, para aplicar esas pruebas. Es una iglesia donde los líderes se han ocupado porque nosotros tengamos discernimiento espiritual, hermanos. Que aprendamos a escuchar expositivamente. Que apreciemos, que atesoremos la palabra de Dios. Tenemos que aprovechar esas oportunidades. Porque el engaño cada vez es más difícil de distinguir. Piénsenlo, son millones de personas en este mundo que han caído en las trampas de la falsa doctrina. Quizá tú vienes, ¿verdad?, de un trastorno de una iglesia así. Trasfondo de una iglesia así. En este caso, ¿verdad? En donde no se pueden conciliar las verdades de la Biblia con las costumbres y tradiciones que ellos mantienen. Y son millones de personas que están convencidos de que no necesitan conciliarlo, que no necesitan explicar que la Biblia diga una cosa completamente opuesta a la que ellos hacen. Uno podría pensar, no, es que yo estoy inmune a eso. Estás en una iglesia sana. Estás en una iglesia donde se predica la sana doctrina y se tiene temor. Pero tú y yo necesitamos desarrollar y ejercitar el discernimiento para poder apreciar más lo que se nos enseña, para poder crecer más y también para poder hacer lo que Timoteo en su momento hizo después de recibir una instrucción tan fuerte de su maestro: enseñar a otros. Si todo el conocimiento, hermano, se nos queda aquí y aquí, pudiéndolo compartir, estamos desperdiciando el don que Dios nos ha dado. Amén. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre Celestial, gracias, Señor, le damos por este tiempo, Señor. Yo espero que este mensaje, Señor, haya sido claro y haya sido de utilidad y de bendición para mis hermanos, como lo fue para mí, Señor. Te pido, Padre Santo, que nos ayudes a desarrollar y a trabajar, Señor, diligentemente en tener discernimiento espiritual, Señor, en escudriñar tu palabra y gozarnos, Señor, con todo lo que tu palabra nos revela, Señor, nos muestra, con estos grandes y hermosos tesoros que tiene tu palabra, Señor, y que muchas veces simplemente nos conformamos con leer, pero quizás sin estar en todos nuestros sentidos, Señor, sin querer descubrir, Señor, todo lo que aquí está. Ayúdanos, Padre Santo, a ser diligentes en esto, porque hay mucho, Señor, que el enemigo está haciendo, Señor. Hay muchas cosas que está haciendo para confundir, inclusive a grandes cristianos, Señor, que se han confiado, que se han conformado. Ayúdanos, Señor, a no conformarnos, a ser como nuestros hermanos de Berea, Señor. Examinarlo todo, Señor. Buscar tu voluntad diligentemente, cada día, Señor. Gracias por la iglesia. Gracias y paz, Señor. Gracias por los líderes, por los maestros, Señor, por los pastores que han tenido esta preocupación de que la iglesia logre tener ese discernimiento espiritual para que podamos ser también, Señor, una iglesia que enseñe, una iglesia que ayude a otros a descubrir los grandes tesoros de tu palabra, las grandes bendiciones en tu palabra. Y la bendición y el tesoro más grande, Señor, que está en ella, que es tu bendito evangelio, Señor. Gracias, Padre. Gracias por este tiempo. Gracias por mis hermanos. En nombre de Cristo Jesús oro. Amén.